El siguiente sermón es presentado por la Iglesia Bautista Reformada Antorcha en Guatemala. Para más información o para comunicarte con nosotros, visita nuestra página web www.iglesiaantorcha.org. Eso es www.iglesiaantorcha.org.
Bueno, hermanos, aquí estamos esperando al Señor. Si usted tiene su Biblia, ábrala a Efesios 5. Vamos a continuar nuestra exposición de la Palabra de Dios. Hemos llegado a la última sección de nuestra conferencia. El punto en que el edificio nos han construido tiene las paredes levantadas, el techo puesto, los suelos colocados, las paredes pintadas, y todo lo que nos queda es colocar los muebles dentro, y entonces podremos mudarnos. Un pasaje que viene a mi mente con respecto a esto es de Salmo, un Salmo que dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Esta conferencia, hermanos, ha sido incluso una bendición para mi propia alma. Primero, al estar aquí con ustedes, el Señor está haciendo una obra poderosa aquí en Antorcha. Anímense, hermanos. Mis queridos hermanos, con la obra del Señor, sabiendo que toda su labor no es en vano. Amén. Y tengan la seguridad de que Cristo está aquí, entre este candelabro. Segundo, mi alma ha sido bendecida mientras he estado preparando estos sermones y trabajando en áreas de mi propio corazón como esposo. Quiero que sepan que yo no predico este sermón sobre la base de mi experiencia o desempeño como esposo. No estoy ni cerca de donde desearía estar. Tengo mucho pecado, he fallado mucho en estas áreas, pero a cada momento recuerdo el perdón de Cristo, su restauración y su abundante perdón. Pero deben saber que la autoridad en la que me apoyo es la palabra de Dios. Cuando se predica la palabra de Dios, el Espíritu tensa su arco y lanza las flechas de la verdad de la palabra a los corazones y las conciencias de todos nosotros. Y yo no estoy exento de esto. Esta palabra que se predica atraviesa incluso mi propio corazón y mi propia alma. Esta es la belleza de la palabra. No se basa en la autoridad de ningún hombre, sino en Dios. Estas son sus palabras al hombre y haríamos bien en entenderlas por la fe. Dicho esto, ahora pasemos a leer la palabra de Dios. Y vamos a terminar nuestra exposición de Efesios 5. Efesios 5 dice así la palabra de Dios, empezando en el versículo 21. Sometaos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres. Así Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por los demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer respete a su marido. Así es la palabra del Señor. De nuestro texto se fluyen dos responsabilidades y llamados principales que el Señor ha puesto en la vida de un esposo. Hay dos aspectos de su rol o función en relación con su vida. Un aspecto es que él debe tener autoridad en su matrimonio, él debe ser el líder. Él es la figura de autoridad y representa la autoridad de Cristo sobre su esposa y su familia. Encontramos esto en el versículo 23. Pongan sus ojos allí, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Lo segundo que vemos en nuestro pasaje es que el marido no solo debe ser el líder o cabeza de su mujer, sino que debe ser su amante. La mayor parte de este pasaje se centra en el deber de marido de amar. Que yo diría que amar es mucho más desafiante y difícil que dirigir. No solo debe dirigir a su esposa, sino que debe dirigirla con amor como Cristo a su iglesia. Así que esos serán los dos puntos principales de nuestro sermón de hoy. Dos deberes de todo marido. Primero, el deber de autoridad del marido. Y segundo, el deber de amar del marido. Esas dos cosas nunca pueden separarse la una de la otra. Usted nunca puede estar dirigiendo bíblicamente como esposo si no está amando. Y al mismo tiempo, usted nunca puede estar amando bíblicamente como esposo si no está liderando. Liderar y amar deben estar siempre juntos, están unidos y son inseparables. Son hermanas gemelas. Que Dios nos ayude poderosamente con su espíritu. Examinemos ahora primero el deber de autoridad del marido. Leamos una vez más del versículo 22 al 24. El deber de autoridad del marido. Lo dice así: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Hermanos, el marido es la autoridad ordenada por Dios en el hogar. El marido está llamado a ser el líder en su hogar. Debemos recordar que esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Y no podemos abrazar el pensamiento del mundo. Antes de seguir adelante, debemos hacernos la pregunta: ¿qué es un líder? Ahora bien, normalmente, en nuestros días, al hacernos una pregunta como esa, lo primero que hacemos es ir a Google y buscar qué es un líder. Pero no tan rápido, mis hermanos. Nuestra primera respuesta, nuestra reacción instintiva debe ser como cristianos: vayamos primero a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que tiene la autoridad. Es la que es verdadera. Y la que transciende a todos los hombres, en todos los lugares, en todos los tiempos. En nuestros días, cuando hablamos del liderazgo, lo primero que nos viene a la mente es la idea de dar órdenes y ser un jefe, ¿verdad? Y una de las peores cosas es tener un jefe por encima que no esté calificado para estar allí. Y se dedique a ladrar órdenes a diestro y siniestro y todas direcciones. ¿Le ha pasado a usted una vez? Pero no busquemos más allá de Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20, versículos 20 al 28. Y ahí vamos a ver cómo la Biblia defina para nosotros lo que es un verdadero líder. Mateo capítulo 20, versículo 20. Dice así: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten esos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús, respondiendo, dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi diestra y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellos, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, ¿cuál es la definición de Cristo para el liderazgo? Servidumbre. Un líder es ante todo un servidor. Su preocupación no es por sí mismo. Su preocupación no es dar órdenes, mandar a los demás salirse con la suya. Su preocupación es satisfacer las necesidades de los demás. Y si los mejores intereses de los demás no están en su corazón, si no está dispuesto a sacrificarse a sí mismo, sus necesidades personales, deseos, aspiraciones, tiempo o dinero, si sus necesidades son más importantes que las de los demás, entonces él no está calificado para dirigir. Así pues, un marido debe anteponer las necesidades de su esposa, emocionales, físicas, espirituales, a las suyas propias. Debe dirigirla con su bien espiritual al frente y en el centro de su corazón y mente. No debe ser un tirano en su hogar, sino un líder servidor. Ha de ser la cabeza de su esposa, igual que Cristo es la cabeza de la iglesia. El modelo del marido es Jesucristo. Está llamado a emular y reflejar cómo Cristo dirige amorosamente a su esposa, la iglesia. ¿Y qué hizo Jesús? Bueno, vayamos a Filipenses 2 ahora, porque ahí nos lo dice. Filipenses 2, el versículo 6 hasta el versículo 8. Filipenses 2, versículo 6, dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición del hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús no vino a ser servido, sino a servir. Y a dar su vida en rescate por muchos. Jesús, que es la cabeza sobre todas las cosas por el bien de la iglesia. Cristo hace esas cosas por el bien de su esposa, y de la misma manera el esposo debe vivir por el bien de su esposa, manteniendo siempre sus mejores intereses en el corazón. Y quiero detenerme en este punto y recordar a cada persona en esta sala que la Biblia es la que define cuáles son los mejores intereses de la esposa. No el mundo, ni el programa más popular en Netflix, ni las últimas noticias. Aquí es donde el marido debe ser un hombre de la palabra de Dios. Él debe conocer la palabra, leer la palabra, meditar en la palabra y ser un hombre de la palabra de Dios. Podemos decir, si le cortan a él, debe sangrar Biblia. También ese hombre es un hombre de oración. Un hombre acostumbrado a buscar el rostro de Dios. Es un hombre que guía espiritualmente a su esposa. Que guía a sus hijos por los caminos de Dios. La palabra y la oración no deben ser aguas desconocidas para él. Un hombre que no se dedica a la Biblia, a la oración, nunca podrá dirigir como Cristo le llama a hacerlo. Maridos, Dios les llama a ser los líderes de su esposa. Eso significa que debe ser el siervo de su esposa, que debe pasar mucho tiempo con ella, que debe darle instrucción útil, bíblica y práctica, que debe ser un buen ejemplo para ella y que debe tomar decisiones y delegar responsabilidades en su hogar. Pero la Biblia no solo dice que el marido debe ser el líder de su mujer, sino que también afirma, y escúcheme bien, hermanos, afirma que debe ser el amor de su mujer, el amante de su mujer. El hombre está llamado a utilizar su autoridad de un modo semejante al de Cristo, saturado de amor evangélico. Pasamos ahora a examinar el deber del amar del marido, nuestro segundo punto para el día de hoy. Al regresar a Efesios 5, en el resto de este pasaje, el mandato de que el marido ame a su mujer se repite 3 veces, mostrándonos la importancia capital de este llamamiento. Y hombres, debemos sentir el peso de este llamamiento al amor en este pasaje. Porque 2 veces en este pasaje Dios ordena al marido que ame a su mujer como se ama a sí mismo. Y la otra vez Dios ordena al marido que ame a su esposa como Cristo amó también a la iglesia. Y mis queridos hermanos, le exhorto a no desanimarse cuando reflexionen sobriamente sobre la gravedad y la realidad de ese llamamiento. El orgullo puede colarse y decirnos que no somos Cristo, por lo que no somos capaces de hacer esto y por lo que no podemos hacer esto y no lo haremos. Pero por la fe, hermanos, sabemos que Cristo nos dota de su Espíritu Santo para llevar a cabo esa tarea. No seremos perfectos. Pecaremos, pero Dios nos dará todo lo que necesitamos para ser obedientes a su mandamiento. Y debemos creerlo por la fe, confiando en su palabra, no en nosotros mismos. Ve allí, versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Y cómo amó Cristo a la iglesia? Entregándose por ella en sacrificio. Wayne Mack nos ayuda a ver y conocer el amor de Cristo por su pueblo. Escuchen bien lo que dice. Él dice: el amor de Cristo es un amor incondicional. El amor de Cristo es un amor volitivo, o Él elige amarnos. El amor de Cristo es un amor intenso. El amor de Cristo es un amor interminable. El amor de Cristo es un amor desinteresado. El amor de Cristo es un amor con propósito. Cristo obra con propósito, con intención, con nuestro bien espiritual eterno como máxima prioridad. El amor de Cristo es un amor sacrificado. Él ama a su iglesia, ama a aquellos por los que murió. Se entregó por todos los que tienen fe en su nombre. Y en amor fue a la cruz y sufrió la vergüenza, el dolor y la agonía. En amor soportó la ira de Dios, pagando la pena del pecado en lugar de su esposa. En amor, Él llevó nuestros pecados en su propio cuerpo en la cruz. En amor, Él vivió una vida perfecta sin pecado. Por medio de esas cosas, ahora la pena, el poder y los horrendos efectos del pecado ya no tienen dominio sobre nosotros. Somos libres gracias al amor de Cristo. Libres de Satanás, libres del pecado y libres de la muerte. Y por último, el amor de Cristo es un amor manifestado. Cristo manifiesta su amor con palabras y con hechos. Nos dice que nos ama, nos demuestra que nos ama. Nos protege, ora por nosotros, nos guarda, nos fortalece. Nos ayuda, nos defiende, nos enseña, nos consuela, nos castiga, nos equipa y se compadece con nosotros y provee para todas nuestras necesidades. Ahora mira en el versículo 26 para ver el amor de Cristo desplegado por su esposa. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Este amor es práctico. Este amor tiene fruto. La santificación, para que podamos crecer en la santificación y la santidad. La purificación mediante el lavado del agua a través de la palabra. Y esforzándose, escuchen bien, por presentarla como una iglesia gloriosa, vestida todo de blanco, sin mancha ni mácula, pero santa. Escuchen bien lo que dice Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Ve usted cómo Cristo trabaja y se afana por su pueblo, por amor? Versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Aquí vemos ahora que no solo los maridos están llamados a amar a sus esposas como Cristo ama a la iglesia, amó a la iglesia, sino que también nosotros estamos llamados a amar a nuestras esposas como nos amamos a nosotros mismos. Cada persona tiene una preocupación y un interés por sí misma. Es el cuidado de uno mismo, no de una manera pecaminosa y autoindulgente, sino un cuidado de uno mismo que indica ser un buen mayordomo de todas las cosas que Dios le ha dado. No obstante, la clave es la siguiente: es fácil amarse a uno mismo y cuidar de las propias necesidades, pero es difícil amar a otra persona de esta manera. Y mucho menos amarla de la forma en que uno se ama a sí mismo. El versículo 29 profundiza aún más. Ve allí conmigo. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Hombres, la palabra de Dios es clara. Debemos amar con liderazgo y liderar con amor. El gran ejemplo es el Señor Jesucristo con su iglesia. Ahora, para concluir no solo este sermón, pero quizás nuestra conferencia, necesitamos sacar algunas más aplicaciones en lo que esto significa para nosotros, todos de nosotros, que está aquí el día de hoy. Pero yo quiero continuar hablando a mis hermanos, que son maridos aquí. Ustedes, hombres, no llevan dos gorras. No lleven la gorra de la autoridad algunas veces y la gorra del amor otras veces. Varones, ustedes serán tentados a ir a uno de dos extremos. Liderar sin amar o amar sin liderar. Ambos son antibíblicos y deben ser rechazados. No caiga en la trampa de ser un tirano, donde usted es el rey del castillo, donde nunca muestra amor, afecto, ternura o cuidado. Y al mismo tiempo, no deje que el píndulo oscile y caiga en la trampa del otro lado de amar siempre, pero no dirigir nunca. ¿Qué quiero decir con eso, hermanos? Quiero decir que usted siempre cede ante su mujer, dándole todo lo que quiere. Me refiero a que usted deja que ella dirija en lugar de ejercer usted la autoridad que Cristo le ha dado. Me refiero a ser un hombre que no se esfuerza diligentemente por liderar y en vez de eso simplemente se da la vuelta y cree que está siendo amoroso. Pero sin embargo, su casa está desordenada. Pero para ser fieles a esta llamada, mis queridos hermanos, debemos apartar la mirada de nosotros mismos y poner nuestros ojos en Cristo. Como dice el viejo himno, pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Ve allí conmigo una vez más el versículo 32 y 33. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Emule, hermanos, el amor de Cristo. Mírele por la fe, confía en su nombre, siga su ejemplo. Ahora sería negligente si no le dejara algunas formas prácticas y tangibles de amar a su esposa. Y aquí están las formas prácticas de amar a su esposa. Ame a su esposa a través de sus palabras. Comuníquele su amor. Asegurarle verbalmente su amor y compromiso con ella. Ame a su esposa, proporcionándole la satisfacción de sus diversas necesidades. Ella tiene necesidades físicas, emocionales, intelectuales, sociales, sexuales y espirituales. Cuídela. Tercero, ámela, demostrándole en la práctica que tiene en mente su bien espiritual. No se limite a decir que quiere hacer un culto familiar. No se limite a decirle que deben orar juntos, sino hágalo de verdad. Ora con su esposa. La puede hacer. Niéguese a sí mismo cuando llegue a casa y esté cansado y agotado y ella quiere hablar porque ha estado con los niños todo el día. Tiene que sacrificarse, hermano. Ame a su esposa. permitiéndole realmente compartir su vida. Como dice 1 Pedro 3:7, vosotros, maridos, igualmente viví con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederos de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. 8, ámela, mostrándole que aparte de Cristo, ella es lo más importante para usted. Ella necesita saber esas cosas. Ella necesita saber que ella está antes de sus negocios, sus hijos, sus padres, su casa, sus aficiones, los miembros de la iglesia incluso. Ella necesita saber, aparte de Cristo, usted se deleita en ella más que en cualquier otra cosa o persona. Y esto le dará una gran seguridad de que usted la ama y confiará en usted para guiarla. Ámela, 9, ámela dándole ternura, respeto y cortesía. Ámela diciéndole y demostrándole que está agradecido por ella. Y 11, ámela, con el amor de Cristo. No permite que ella tenga fe en usted. No se convierta en su Jesús personal. En lugar de eso, condúzcala al Señor Jesucristo siempre. Pero hermanos, la pregunta ahora es, ¿quién es suficiente para esas cosas? Nadie. Es demasiado mucho. Ningún hombre puede hacerlo. Pero la buena noticia de esta mañana es que con el poder de Cristo y la ayuda del Espíritu Santo, Dios nos da todo lo que necesitamos para dirigir y amar a nuestros esposos como debemos. Un último texto al que quiero llamarnos es Efesios 3. Y yo no conozco mejor manera de terminar esta conferencia que calentarnos en el amor de Cristo. Efesios 3, versículo 14. Efesios 3, 14 dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El amor de Cristo hacia su pueblo, hacia su iglesia, no se parece a ningún otro. Tiene un amor especial y particular hacia su esposa. Es el amor más grande del que se haya oído hablar. El amor más grande del que se haya hablado. Ningún otro puede compararse. Es un amor abundantemente fuerte y glorioso. Es un amor inimaginable. Es un amor maravilloso y sobrecogedor. Es un amor en que el Dios se hace hombre, humillándose hasta adoptar la forma de un siervo, morando entre su creación. El Hijo de Dios se hizo hombre para mostrar su amor por su pueblo. Él vivió su vida en perfecto amor por ellos y por el Padre. Su amor se les dio a conocer por el amor a la ley de Dios y su perfecta obediencia a Él. En este amor se muestra su obediencia activa en la que imputa su justicia a su pueblo. Una verdad que va más allá de la comprensión. Su amor se da a conocer en que Él murió en lugar de su pueblo. Llevó sus transgresiones en aquel madero. Expió sus pecados y Él en amor les ha conocido una justicia eterna. En amor Él venció a Satanás, al pecado y a la muerte, y ahora está preparando una morada eterna para todos los que le aman. El amor de Cristo por su pueblo se muestra en su constante mediación por ellos ante el Padre, su constante intercesión por ellos y su continua presencia con ellos. No tenemos más que pequeñas muestras de este amor. Nuestra comprensión de su amor es imperfecta, pero hermanos, es suficiente. El amor de Cristo nos obliga a seguir adelante hacia la obediencia y al amor del corazón. El amor de Cristo es alimento para nuestras almas. Conocemos ese amor por experiencia. Conocemos ese amor por el testimonio de su Espíritu. Ese amor que Cristo tiene por su iglesia es un misterio que incluso los ángeles desean y anhelan contemplar. Este amor de Cristo nos obliga a caer de rodillas y contemplar a nuestro glorioso Dios. Hermanos, si no tenemos amor, no tenemos nada. Pero si usted está aquí, en Cristo, esta mañana, usted tiene su amor. Y le insto, querido amigo, si se encuentra en este lugar sin el amor de Cristo, no se demore, no endurezca su corazón, no espere más, pero arrepiéntese de esos pecados, venga a Él por la fe y contemple las maravillosas obras de Dios.
Amén.
Ahora, hermanos, necesitamos contemplar en ese gran amor de Jesucristo. Y necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para hacerlo. Oremos.
Gracias por escuchar este sermón desde el púlpito de la Iglesia Bautista Reformada Antorcha. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Si deseas, puedes copiar o distribuir este sermón. Solo hazlo gratuitamente y sin alterar su contenido. Para más información o para comunicarte con nosotros, visita nuestra página web www.iglesiaantorcha.org. Eso es www.iglesiaantorcha.org.